Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor.
Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor, el podcast donde ayudamos a los dueños de negocio, a los empresarios, a profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad. Mi nombre es Alejandro Valdés y en este episodio pues tenemos a una invitada especial, una persona que es muy relevante para nuestra comunidad, una gran, gran empresaria, una gran profesionista que nos va a compartir sobre este tema tan importante que es la importancia de los estudios de mercado para tomar buenas decisiones en tu negocio. Entonces les voy a platicar de Astrid Díez, que es la directora general de Merca 10. Astrid, a partir del 2010, es mercadóloga de la Universidad de las Américas, con estudios en la Universidad Mayor de Santiago de Chile y el Instituto Tecnológico de Monterrey. En su experiencia profesional, destaca su trabajo como socia fundadora de la empresa Somos RP, dedicada a las relaciones públicas, analista comercial, ascendida Project Manager en Telefónica Movistar de Chile. Actualmente se desempeña como directora general de Merca 10, agencia de inteligencia de mercados, rankeada como la agencia número 1 en el sureste y occidente del país y el número 18 a nivel nacional, con clientes en México, España y Colombia. Es socia también de Amable Consultores, una consultora especializada en proyectos de impacto social, responsabilidad social empresarial y bienestar para las comunidades internas y externas. Es profesora de la licenciatura de Mercadotecnia de la Universidad Anáhuac de Puebla, facilitadora también del módulo de investigación de mercado de manera cualitativa y el del diplomado de neurociencias aplicadas a la Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac de Xalapa y de Puebla, así como de la Universidad Iberoamericana de Puebla y también ha dictado conferencias en diferentes congresos y eventos destacados en universidades como UPAEP, Universidad de las Américas, Anáhuac, Universidad de Sonora, entre otros. Orgullosa hija de Martín Díez, Francia de Santos y felizmente casada con Nicolás, madre de 4 pequeños, 2 perrunos, Flo y Lucho y 2 humanos, Santino y Miquel. Entonces recibamos en este capítulo a Astrid Díez. Astrid, pues es un placer tenerte en este programa, en este episodio. La verdad es que, bueno, sumas mucho a nuestra comunidad y, bueno, creo que va a ser un episodio muy enriquecedor, ¿no? Platícanos un poquito de Merca 10 antes de empezar un poco con el tema. Cuéntanos a qué se dedica Merca 10, cuáles son su objetivo principal.
Bueno, Merca 10 es una agencia de investigación de mercados. La fundó mi papá hace ya más de 20 años. Fue como de estos locos que empezó a hacer investigación en Puebla, ¿no? Sí, todo el mundo le decía, no, pero pues es que eso está en México y demás. Sí. Y dijo, no, pues y fue el primero que puso aquí una cámara de Gesell y empezó con eso, ¿no? Entonces yo desde muy chiquita, la verdad es que estuve muy involucrada en todo esto. Obviamente tuve mi rebeldía de, no, yo quiero estudiar otra cosa demás. Y al final, pues me di cuenta que realmente era lo que me gustaba y decidí involucrarme ya de lleno con ellos, ¿no?
¿Y cómo fue que descubriste que sí era algo que te apasionaba?
Sí, ¿no? Fíjate que mis dos papás son economistas de formación, ¿no? Entonces, a mí también el tema de la economía me llamaba mucho la atención, pero también tenía mi lado creativo. Entonces, me metí como a temas de diseño gráfico en la prepa y demás. Y como que dije, si estoy dispuesta a desvelarme por esto, creo que es lo mío, ¿no?
Claro.
Y no. Y no fue así. Entonces, pues me di cuenta que también la mercadotecnia es una mezcla de alguna u otra forma entre esta parte muy de economía, muy seria, muy formal y un poco esta parte creativa. Y pues creo que fue la mejor combinación para mí, ¿no?
Interesante. Sí. Y entonces, ¿hace cuánto tú tomaste la dirección general?
En el 2017. Okay. Yo igual, o sea, mi papá también, la verdad es que pues es una persona súper abierta y demás, me dijo haz lo que quieras y traté de hacer mis cosas, hice relaciones públicas, me fui a vivir a Chile, regresé y demás, y en el 2017 le dije, bueno, creo que ya estoy lista para hacer esto, y pues le ofrecí, yo había hecho un proyecto ahí bastante grande donde me llevé una buena lana, entonces le dije, te pongo la segunda cámara de Gesell y ya entro como, ¿no? Porque no quería tampoco entrar así como, ah, ya es la hija y entró y ya es directora. Entonces, pues le metí lana, hicimos la segunda cámara de Gesell y ya, a partir del 2017 empecé a llevar la dirección.
Oye, perdón, pero un poco para los que no ubiquen este término, cámara de Gesell, ¿nos puedes platicar un poco?
Sí, me encanta. Siempre la explico. ¿Sí? ¿Ves? Cuando en las películas de delincuentes y así, ponen como a los sospechosos y atrás está la persona que los tiene que reconocer. Entonces está como ese falso espejo.
Exacto.
Que no eso es la cámara de Gesell, ¿no? Entonces se utiliza mucho en temas de psicología y demás, porque al final es tratar de observar algo que está sucediendo y que tú de alguna u otra forma estés observando, pero no estés ahí incomodando, ¿no? Claro. Y la verdad es que resulta, de repente mucha gente me dice, ay, güey, pero o sea, llegas a la cámara y se ve, es un espejo gigante que nadie va a creer que es un espejo, ¿no?
Claro.
No, claro, o sea, le decimos a la gente que atrás se está viendo, que se está grabando y todo, pero llega un punto en el que estás conversando y se te olvida. Entonces a la gente se le va la onda y ya se pone pues, como que se vuelve una plática tan informal y demás que se te va el avión de que alguien te está observando, ¿no?
Sí, lo importante es que no influye en el comportamiento, ¿no? Para verlo lo más natural posible,
que las ahí depende mucho, del moderador, cómo puede llegar a ser el moderador algo ahí.
¿Y es para los servicios principalmente de focus group?
Exactamente. Es ahí donde hacemos los focus groups, que es esta parte de la investigación cualitativa. O sea, la investigación de mercado se divide principalmente en dos ramas, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa.
Okay.
La cuantitativa es con la que más nos relacionamos porque pues, son todas estas encuestas que siempre nos llegan y demás, ¿no? Entonces son, como lo dice el nombre, números.
Números.
¿Cuántos? O sea, ahí empiezas a ver porcentajes. ¿Qué porcentaje de la población le gusta esto? ¿O qué porcentaje de la población pertenece a tal nivel socioeconómico y demás? Y la parte cualitativa se va más al tema de cualidades. Ahí contestamos por qué es, ¿no?
Okay.
O sea, es súper importante saber que el 30% de la población prefiere, ahorita que estamos ya entrando en temas políticos, ¿no?
Claro.
Prefiere un candidato que otro, pero la investigación cualitativa nos permite saber por qué.
Exacto.
¿Por qué se identifica más?
Gustos,
¿Por qué se identifica más con ese candidato que con otro y demás? Exacto. Entonces, es un muy buen match y normalmente es muy recomendable hacer ambas metodologías
se complementan, ¿no?
Claro.
No, claro, pues digo, Merca 10 es todo un referente en este tipo de estudios, no solo en Puebla, sino a nivel nacional. Y yo creo que es muy relevante esto porque, digo, nosotros que tenemos la fortuna de trabajar con muchos empresarios, con muchas empresas, hemos detectado como ciertos patrones, ¿no? Y hay un error principal que vemos, que es cuando el empresario se enamora tanto de sus productos o de sus servicios y de pronto deja de entender el mercado, ¿no? Deja de entender los cambios que están pasando y pues ahí hay un gran riesgo porque estás tan enamorado que de tu producto, de tu servicio y no de tus clientes y a veces desconoces lo que realmente tus clientes necesitan o desean y creo que ahí entra justamente pues los estudios de mercado.
Totalmente, o sea, de hecho hay una frase que es como el mantra de la empresa que decía mi papá que yo al principio no la entendía muy bien, ¿no? O sea, mi papá siempre dice que el cliente no siempre tiene la razón, pero tiene derecho a saberlo, ¿no?
Wow.
Esa es su frase. Pero entonces cuando yo la escuchaba decía, ¿cómo? El cliente siempre tiene la razón. O sea, porque aparte siempre te dicen, el cliente siempre tiene la razón. Exacto, ¿no? Y conforme me fui metiendo en la empresa y en la investigación, pues me di cuenta que es justamente eso es lo que nosotros hacemos. O sea, de repente, claro, pues es tu bebé, es tu sueño, es, ¿no? Muchas veces muchos emprendedores metemos todo en nuestros proyectos. Entonces, es muy difícil ver fallas o incluso la misma ceguera de taller que tienes dentro de las empresas no te permite ver el panorama completo.
Exacto.
Y ahí es donde entramos nosotros.
Los estudios de mercado.
Totalmente.
Oye, ¿en qué etapa tú recomiendas hacerlo? O sea, digamos, hay obviamente empresarios que ya llevan algunos años con su empresa. No sé, ¿cuándo tú recomiendas? ¿Cuándo es un síntoma de es buen momento de hacer un estudio de mercado para entender mejor a tu cliente, ¿no?
Yo creo que hay diferentes momentos. O sea, por ejemplo, qué mejor, que también entiendo, ¿no? Yo también he emprendido y es bien difícil, tienes 3 pesos en el bolsillo y es como, pues ¿de para dónde le doy, no? Lo ideal es siempre, pues, un poco ver cómo está el mercado en esa industria que tú quieres entrar, ¿no?
Exacto.
Y que muchas veces esos estudios no son tan caros, ¿no? Como la gente puede llegar a pensar. existen, yo siempre digo, tenemos muy satanizadas a las fuentes secundarias. Cuando te dicen fuentes secundarias, a mí hay varios clientes que me dicen, pues yo me pongo a buscar en Google y lo hago, ¿no?
Sí.
Sí, pero no, ¿no? Existen ciertas fuentes a las que nosotros tenemos acceso, que no todo el mundo tiene acceso, hacemos cruces de datos, o sea, hay mucho más allá de solamente bajar información,
claro,
¿no?
Claro.
Y un estudio de esos te puede ayudar a entender cómo está el mercado, qué tantos competidores hay, o sea, pues tener simplemente un poquito de luz, claro. O sea, es como, de repente, claro, emprender es entrar a un cuarto oscuro.
Exacto,
y de alguna u otra forma puedes entrar con una con la linterna del celular, con una más grande, o puedes llegar y prender la luz, ¿no? También dependerá mucho de lo que quieras, y pues sí, obviamente del presupuesto que tengas, pero yo la verdad es que sí recomiendo mucho porque hacer esto, porque de repente te puede ahorrar miles de millones
mucho
de pesos,
dinero,
o sea, me explico, han habido proyectos muy ambiciosos, muy padres, que sí ha salido el tema de no va, y pues ya te gastaste un porcentaje a comparación de todo lo que pudiste haber perdido, ¿no?
Totalmente.
Entonces, simplemente pues es pensar en eso, en información, o sea, cuánto,
totalmente,
¿no? Y algo de lo que he aprendido mucho en Innovarte, o sea, justamente es, pues toma decisiones informadas.
Claro.
Igual te puedes equivocar.
Claro.
Pero te equivocas diferente.
Exacto.
¿Me explicó?
Sí,
porque
sí. Minimizas el riesgo
y además no vas a ciegas.
Exactamente.
O sea, al menos te equivocaste sabiendo, te equivocaste viendo.
Totalmente.
Y lo mismo pasa con el estudio de mercado.
Me encanta.
O sea, siento que eso, la verdad, es que te da paz,
sí,
te profesionaliza.
Totalmente.
Y te hace tomar decisiones de una manera diferente.
Muy diferente. Sí, totalmente. O sea, con esto que dices, Astrid, creo que me queda claro que es, cuando queremos poner un nuevo negocio, que muchos emprendedores traemos el chip, ¡ay, nuevo negocio! Creo que antes de hacerlo, busca un estudio de mercado, ¿no? Nos pasó casos cercanos de, pues voy a meter esta sucursal en tal lado por feeling, ¿no? Porque creo que es ahí donde mi intuición me dice. Y pérdidas de dinero enormes, ¿no?
Sí.
Entonces creo que cuando vas a poner un nuevo proyecto, idealmente minimiza el riesgo con un estudio que te valide que tu hipótesis es correcta, ¿no?
Exacto.
Y creo que otro que también te escucho es, o sea, el mercado hoy está cambiando tan rápido, ¿no? O sea, está cambiando las tendencias de los consumidores y todo. Entonces, periódicamente, aunque nuestra empresa esté consolidada, hay que hacer un estudio de mercado para ver cómo está, ¿no? El mercado, los gustos del consumidor, ver si nuestra propuesta de valor todavía está siendo efectiva, ¿no?
Totalmente, sí. Me pasa con muchas empresas. Algo padre también que creo que se ha generado en Mercadiez es que hemos crecido con muchas empresas poblanas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a fin de cuentas, empezamos pequeños ambos y de alguna u otra forma, ahorita yo ya tengo clientes que la verdad es que pues, están a nivel nacional y que sí, ¿no? Que están haciendo cosas bastante interesantes. Y nos pasa, o sea, en esos estudios anuales que llegamos a hacer, cómo van cambiando el tema de la competencia, ¿no?
Oh,
de repente dices, pues en esta zona nosotros éramos los líderes y tal vez seguimos siendo los líderes, pero ¿qué crees? De repente una empresa que estaba en el lugar 10,
claro,
hoy está en el 4. ¿Qué hizo?
Oh,
¿no? Y entonces
buenísimo.
También hay que estar observando qué está haciendo la competencia, sobre todo cuando eres el líder. O sea, porque de repente puedes pensar, soy el líder, no
claro.
pasa nada. No, al contrario, ¿qué están haciendo
es
los que vienen
más.
Detrás? ¿No?
Claro.
O sea, porque es una posición bien complicada la de líder, porque pues siempre los otros están
todos
innovando
quitar,
y están
claro.
Generando mercado, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
es importante, pues sí, estar viendo qué están haciendo los demás.
Me encantó, o sea, al menos un estudio anual como para ver la competencia, cómo está el mercado.
Exacto.
Creo que es una muy buena
tú?
Práctica, ¿no? De profesionalización.
Y aparte, o sea, es ese tema de qué quiere la gente,
claro.
¿no? O sea, justamente estaba hablando con una de estas empresas que ya también tienen el tema de responsabilidad social empresarial muy, muy metido, ¿no? Tienen el sello y todos los años lo renuevan y demás. Y uno de los requisitos para ser una empresa socialmente responsable precisamente es hacer estudios de mercado.
Wow, buenísimo.
Porque a fin de cuentas estás viendo lo que quiere la sociedad.
Claro.
Estás detectando necesidades de la sociedad y las estás implementando desde la empresa.
Totalmente.
Entonces creo que es algo
sumamente. Exactamente. Creo que es un paso a la profesionalización, ¿no? Hacer las cosas
totalmente.
Bien, a minimizar los riesgos porque... Yo me ponía a platicar con muchos empresarios, o sea, ¿cuánto dinero no hemos perdido por malas decisiones,
sí.
¿no? Por tomar decisiones de feeling, no, pues es que es por acá, y si sumaras toda la cantidad de dinero que hubieras perdido y lo metes ahorita en tus ahorros, la verdad es que viviríamos más tranquilos, ¿no?
Totalmente,
entonces,
sí,
creo
ya
que,
sé.
Entonces se trata de tomar decisiones con base a hechos, no tanto a corazonadas, ¿no?
Para eso se trata. Sí, exactamente. Totalmente, totalmente.
Oye, Astrid, y ahora, por ejemplo, lo que está pasando mucho con el cambio del marketing digital, ¿no? Que ahora estás mucho más cerca del consumidor, puedes medir interacción con ellos. Mucha gente va a decir, oye, pero ¿para qué estudios de mercado si hoy tengo el marketing digital que ahí mido, pues, cómo va mi tendencia y todo? O sea, yo siento que no es... es algo que se complementa, pero el estudio de mercado es mucho más profundo, ¿no?
Totalmente, sí. O sea, incluso nosotros ahora hacemos estudios en línea también, uh-huh. ¿no? Hacemos el famoso social listening, que al final es escuchar lo que la gente está diciendo en redes. Pero, pues, seamos sinceros, tú no eres la misma persona en redes que fuera, ¿me explicó? Y el tema del consumo, o sea, tus decisiones de consumo, pues van envueltas en todo. O sea, es un tema social, pero es un tema digital, pero es un tema muy individual. Entonces tienes que realmente, el estudio de mercado, o sea, y la investigación de mercados tiene tantas herramientas, incluyendo el tema de neuro, ¿no? O sea, de repente empezaron a hablar estos neuromarqueteros de el neuromarketing y ya olvídate de todo lo demás y demás. No, es algo integral, o sea, el ser humano es integral y el ser humano consume integralmente. Y entonces, justamente el estudio de mercado puede abarcar varias herramientas que nos pueden hacer ver justo cómo nosotros tomamos decisiones. A fin de cuentas es lo que necesitamos saber.
Sí, es una herramienta para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no?
Exactamente.
Y ganar en el mercado. Okay. Oye, y esto del neuromarketing, lo tocaste el tema que sí se puso súper de moda, ¿no? Sí. Con estos influencers que hablaban que véndele a la mente y no a la gente, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu aproximación al neuromarketing? O sea, ¿cuál es tu abordaje?
Mira, nosotros, obviamente, cuando empezó el boom, pues sí fue como que, ¡ay, sí, vamos! Y empezamos a ver qué podíamos hacer y las neurotecnologías. Sí. Y es que, porque aparte es como muy glamuroso, ¿no? El tema. Y es como, pues sí, te jala porque vende muy bien el tema de y el pensar que voy a hablarle directamente a tu cerebro y todo eso, pues es como algo de, wow, ¿qué está pasando?
Exacto.
Entonces, al principio, pues empezamos a ver, pero mi papá empezó a tener muchas dudas, ¿no?
Okay.
Ahí creo que agradezco mucho la formación de mi papá. Mi papá es muy, muy científico, es muy de orden, de, ¿no? Economista, a fin de cuentas.
Claro.
Entonces, como que empezó a detectar ciertas cosas que me decían, no, es que esto no me está latiendo, es que... Y entonces empezó a buscar bibliografía.
Wow.
Ya más de neurociencia que de neuromarketing. Y empezó a ver que, pues sí, habían muchas cosas ahí que no concordaban, ¿no?
Okay.
Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir por este lado. Y entonces escribió un libro que se llama Los 10 mitos del neuromarketing.
Wow.
Que justamente habla de estos 10 grandes mitos. Bueno, escogió 10 porque nuestro apellido y así, y el 10 es como un número importante en nuestra familia. Pero entonces habla justamente de estos mitos que varios de estos personajes empezaron a decir, ¿no? De justo véndele al, que casi que tenemos un botón de compra y todo esto. Y no, simplemente lo que concluimos nosotros en Merca 10 es que la parte neuro es una forma muy buena para entender los procesos que nosotros como seres humanos vivimos para tomar decisiones de cualquier tipo, ¿no? No solamente de compra, incluso decisiones sociales, o sea, lo puedes llevar a cualquier ámbito. Y decidimos comprar ciertas neurotecnologías que sabíamos que no eran muy invasivas, ¿no? Porque imagínate meter a una persona a una resonancia magnética, es súper incómodo, no sé si alguien se la ha hecho, pero la verdad es que no.
Es incómodo, no te puedes mover, ¿no?
El ruido lo haces por salud, ¿no?
Claro,
porque a veces lo necesitas hacer, pero así como, ay, sí, para averiguar qué está pasando en mi cerebro, la verdad es que yo no sería una persona que lo haría, ¿no?
Claro.
Entonces, decidimos comprar justo, se llama, se me fue ahorita el nombre.
No te preocupes.
Pero es una neurotecnología cero invasiva que no te tienen que poner nada acá en el cerebro ni demás. Y pues con eso podemos medir varias cuestiones, ¿no?
O sea, tú se la pones al prospecto o al cliente objetivo y vas midiendo su
respuesta.
Pero
de hecho, o sea, es como un mouse.
Okay.
Es respuesta electrodérmica, se llama.
Ah, okay.
Entonces, este mouse lo que hace es que mide los pulsos y también la sudoración.
Ah.
Se parece un poco, es como el siguiente nivel
del detector
de mentiras. Exactamente.
Ya.
Entonces, va midiendo la sudoración y te va diciendo si la persona está reaccionando ante ciertos estímulos.
Está buenísimo.
Exacto. Pero eso sí lo tienes que cruzar con preguntas.
Claro.
O sea, le tengo que preguntar a la persona qué te sucedió en este momento que hubo
Está interesantísimo.
Entonces, sí,
Wow, y todo eso lo manejan ustedes, ese tipo de tecnologías.
Sí.
Ah, interesantísimo.
Sí, también tomamos un curso de microexpresiones.
Ah, en Critex Superes.
No, estamos diciendo. Que también tiene que ver mucho con el tema neuro. De hecho, hay una neurotecnología que te mide las microexpresiones ya con un software, ¿no?
Sí.
Pero igual mi papá y yo nos metimos a un curso para detectar justamente estas las microexpresiones.
Está buenísimo.
Sí, sí, sí.
Sí, porque es algo inconsciente.
Sí.
Que es en milésimas de segundo y sale el desprecio.
Y no las puedes controlar.
No las puedes controlar, es involuntario.
Exactamente. Entonces, sí o sí, sabes esa reacción que está teniendo esa persona.
Está increíble.
Ante el estímulo.
Wow.
Sí.
Buenísimo, ¿no? Pues eso les da como muchas herramientas todavía para conocer la parte inconsciente, ¿no? De los consumidores.
Exactamente.
Y demás. Exactamente. No, padrísimo, Astrid. Oye, y cuéntanos un caso de éxito que sé que has tenido muchos, de alguna empresa con la que ustedes pues le hayan ayudado a tomar buenas decisiones y que esas decisiones a través de los estudios de mercado, de las herramientas que ustedes dan, pues los hayan ayudado a crecer.
Pues siempre hablo de la Zarza,
okay,
pero
empresa,
la verdad es que me encanta hablar de la Zarza porque justamente es de estas empresas, uno, poblana, dos, que fuimos creciendo juntos, okay, que eso es algo bien padre, o sea, ahorita de repente vas a Ciudad de México y ves ¿no? Publicidad de la Zarza o estás en Veracruz y entonces es como... Y de verdad, o sea, se ha vuelto una empresa a la que yo quiero mucho, uh-huh, constantemente estamos haciendo cosas con ellos y la verdad es que pues creo que nos hemos ayudado mucho mutuamente porque nosotros también aprendemos mucho de cada estudio.
De cada estudio
es padrísimo encontrar los insights y decir, es que mira, aquí está el tema y lo que quieren en Veracruz es esto, pero lo que quieren en Puebla es esto y demás. Entonces, creo que es un gran ejemplo de una empresa que creyó en nosotros.
Exacto.
Y que hoy la verdad es que pues es un gran referente, ¿no?
Sí, sí, y han crecido en sucursales enormemente,
muchísimo,
han tomado muy buenas decisiones, ¿no?
Sí, sí, la verdad, sí, es una gran empresa y que hoy es líder en muchos...
Es líder en la categoría.
Sí.
Qué
sí,
padre, un gran ejemplo de, además de la profesionalización, ¿no? Porque ellos toman decisiones justamente para abrir puntos de venta con estudios que ustedes hacen y demás, ¿no?
Exactamente.
Súper importante.
Sí, sí, la verdad, sí.
Oye, y por ejemplo, Astrid... ¿Qué piensas ahorita que son las tendencias actuales en temas de estudios de mercado? O sea, ¿cuáles son las tendencias que estás viendo actualmente en temas de estudios de mercado?
¿En qué sentido? ¿De metodologías?
De metodologías, exacto.
Pues está muy... ¿Sabes qué? Justo ayer me habló una persona de México. Creo que nos estamos yendo mucho también hacia la parte social. O sea, toda esta tendencia de las marcas de volcarse un poco a la realidad, uh-huh, ¿no? O sea, todo este rollo que trae Dove, ¿no? De la belleza no tiene que ser algo que nos imponen.
Sí.
Esta nueva red social, Be Real. No sé si ya todos mis alumnos la usan.
Ah,
Be Real.
Okay.
Se trata... Es una red social donde la red te pide que postees en cualquier momento. O sea, de repente ahorita, por ejemplo, me podría sonar el celular y entonces la red me pide que postee en este momento lo que estoy haciendo.
¿En serio?
Te tomas la selfie y entonces te toma selfie y toma lo que está sucediendo del otro lado.
Entonces
se trata un poco de cero filtros, o sea, ya tratar de irte más a la realidad, ¿no?
Qué interesante.
Y creo que muchas marcas, porque al final es lo que está pidiendo el consumidor, ¿no?
Exacto.
Ya, o sea, deja de bombardearme con cosas que no quiero, como que queremos irnos más hacia la parte mucho más real, mucho más persona a persona. Entonces creo que ahí la investigación ayuda mucho, ¿no?
Exacto.
Nos estamos yendo mucho a experimentos sociales, donde no necesariamente tiene que ver lo típico que se hace en investigación de mercados.
Ajá.
Utilizamos muchas técnicas de la investigación de mercados, pero como para encontrar pues lo que realmente estamos buscando, ¿no?
Claro.
Como personas.
Uy, qué interesante. O sea, tú estás percibiendo esta tendencia de la gente buscar la autenticidad, digamos, esta red social que comentas, todo lo contrario a un Instagram, ¿no? Un Facebook.
Totalmente.
Que
o sea, porque si estás
pose,
dormido,
¿no?
O sea, si estás en la cama o
claro,
así, en ese momento te tienes que tomar la foto,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces.
Interesante. O sea, como marcas tendríamos que pensar cómo ser más auténticos, más genuinos, más
justamente
reales con nuestros...
Y justo ahorita que estoy leyendo el libro de Simon Sinek.
Ah, buenísimo.
El de, empezar por el porqué.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí.
Y justo habla de eso, ¿no?
Sí.
O sea, que a fin de cuentas, las empresas que van a salir adelante son las que nacen con un porqué.
Exacto.
Porque eso es lo que va a conectar con la gente.
Sí.
Y yo lo veo, o sea, la gente... Pues sí, estamos ávidos de conectar con las cosas, porque de pronto llegamos a una situación tan superficial en todos los sentidos que hoy la gente está queriendo realmente conectar con marcas, conectar con personas. Entonces, creo que la tendencia va a ir por allá. No creo que todos lo logren.
Claro.
Porque, claro, si tú no tienes un porqué en tu empresa, qué difícil poder, ¿no? Poder detectar ese porqué para conectar con las personas. Pero definitivamente creo que va a ir por ahí.
Me encanta. O sea, empieza desde encontrar tu propósito como persona, después como empresa, y después que sea congruente con lo que haces, ¿no? Como organización.
Sí.
Y creo que ahí es cuando los consumidores, los clientes, pues conectan con la marca, ¿no?
Automáticamente.
O sea, me encantó esto, que esa necesidad hoy de conectar genuinamente, ¿no?
Sí.
Que si venimos de una era de mucha pose, ¿no? De mucha superficialidad.
Sí.
Y hoy creo que nos estamos moviendo a esta, pues más llega a conectar con la esencia, ¿no?
Sí, ya como que lo básico, lo natural. Entonces, creo que va por ahí.
Interesante.
Vamos a ver muchas cosas muy burdas,
sí,
seguramente,
sí, sí, sí.
¿No? De estas empresas que van a intentar hacerlo.
Ajá, y que no les va a salir
algo
muy mal.
Pues, sí, 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 sí. Pero bueno, creo que podremos ver casos de éxito interesantes.
¿Te has sentido abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocados sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total, que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días.
Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento.
Oye, y por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a los empresarios que nos escuchan para mantenerse actualizados con estas nuevas tendencias? Digo, obviamente una es estudios de mercado, ¿no?
Claro.
Pero adicional a esto, ¿qué más podríamos, o sea, qué más pueden hacer para mantenerse vigentes con las tendencias que hay, los cambios tan rápidos que están habiendo en el mercado? ¿Tú como qué prácticas o cómo le haces para mantenerte?
Pues mira, yo, o sea, Y igual lo reitero, ¿no? Desde que entré a Innovarte, como que recuperé mucho este tema de la lectura, te lo dije.
Sí, la lectura es clave.
La lectura es clave, sí. ¿No? Creo que siempre el tratar de... Y yo ahorita, o sea, traigo tres libros, de alguna forma.
Ajá. Increíble.
O sea, traigo el de Why, de Simon Sinek. Traigo una novela, porque para mí siempre es importante tener esa parte de novela. Y traigo audiolibro.
Okay.
Que lo escucho en el coche, ¿no?
Okay.
Entonces, eso también está padrísimo porque, pues ya mientras vas en el coche, vas escuchando, ¿no? Que ahí fue el que te dije, ¿cuál fue el que estoy escuchando ahorita? Uno de...
Audiolibro.
De Impossible, algo de, no sé qué, de lo imposible,
okay.
¿No?
Ah, el arte de lo imposible.
El arte de lo imposible, muy bueno.
Buenísimo.
Entonces, ese es el que estoy escuchando. Entonces, creo que, o sea, libros, audiolibros y demás, podcast y así, todo lo que puedas jalar de información es súper importante. También retomé mucho que lo había dejado en LinkedIn. Creo que también es importante.
Una,
o sea, porque tú vas haciendo las conexiones y la verdad es que la gente postea cosas súper, súper interesantes que pues, es importante, ¿no?
Sí.
Y pues de repente cursos y demás, también yo creo que vale la pena,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, meterte a cursos de digital, a pesar de que tú no vayas a implementar las estrategias digitales, pues saber de qué va, ¿no?
Claro,
y demás, es súper importante.
Sí, yo siempre lo veo en las empresas que lo importante es traer más voces, ¿no? A tu empresa, a la conversación, porque si estás tú solo como director o directora y de pronto pues tienes a tu equipo y todo, pero necesitas más voces que te ayuden a tomar mejores decisiones, a leer mejor el mercado, ¿no? Me encanta esto, tiempo para pensar, tiempo para leer, escuchar podcast, interactuar con otros empresarios, con otras industrias, eso también te ayuda bastante.
Totalmente,
¿no?
Sí. El networking.
El networking.
Sí, el saber qué está haciendo fulano, a quién contrató, por qué lo contrató, etcétera, ¿no?
Exacto.
Eso es importante.
Oye, ¿y qué sigue para Merca 10? O sea, ¿cuál es tu visión como directora? ¿Hacia dónde van?
Mira, como que yo tengo esta idea de no querer llegar a ser la empresa gigantesca que hace 20,000 sesiones de enfoque al mes y demás, ¿no? O sea, no me veo haciendo eso. Me gusta mucho porque yo... O sea, si algo disfruto, la otra vez me pasó con mi colega, que íbamos a una presentación, me sentía muy mal yo, ¿no? Me dolía mucho la cabeza, estaba como hasta de malas y así, ¿no? Entonces me dijo, no manches, yo iba en el coche y dije, esta mujer va a presentar horrible, ¿no? Porque me vio fatal.
Sí, sí, sí.
Me dijo, de repente te paras y te transformas, ¿no? Porque me encanta lo que hago.
Sí,
entonces, y sí, la verdad es que se me olvida el dolor de cabeza y entonces me meto y empiezo a presentar y demás. Entonces, eso yo quisiera nunca perderlo.
Claro.
claro, ¿no? O sea, nunca quisiera que de pronto yo ya no pudiera hacer ese, claro, tipo de cosas, porque es lo que más disfruto, el presentar resultados, el encontramos esto, este fue el insight, ¿no? Eso es algo maravilloso para mí. Entonces, me encantaría mantener la empresa como muy a la medida, como, claro, lo que decíamos la otra vez, una empresa boutique.
Boutique, claro.
Una agencia boutique que se pueda moldar a cuestiones complicadas, claro, también, claro, ¿no? Con clientes complicados. Y no te digo que solamente, claro, me voy a quedar aquí en Puebla o no. O sea, claro, podemos hacer cosas en todos lados, pero con retos realmente complicados,
sí, sí, sí,
que
sí,
requieran de metodologías serias, claro, y demás. Y quiero meterme mucho en el tema de generar nuevas metodologías, claro, ¿no? Constantemente.
Sí, que creo que es uno de sus grandes diferenciadores, ¿no? O sea, todo el tema metodológico que ustedes tienen, que, sí, es que hace que la información que den pues realmente sea muy buena, ¿no? Muy certera para la, sí, toma de decisiones.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y yo lo veo cuando presento y demás. O sea, cómo pues sí veo en los ojos de las personas que me están escuchando ese tema de, o sea, es por, ajá, acá, y anotan y no. O sea, a mí cuando alguien no anota en, sí, una presentación, es como muy mala señal. O sea, sí, digo, porque no hay nada que le esté interesando para,
exacto,
anotarlo,
exacto,
¿no? Entonces, cuando veo libretas y aquí, sí, y anotar, sí, y así, digo, ok, esto está funcionando.
Está funcionando.
Sí.
Está buenísimo. Buenísimo, Astrid. Oye, Astrid, y cuéntame un poquito, o sea, quizá para cerrar este tema de los estudios de mercado, que ha estado súper interesante, o sea, ¿qué consejos les darías a los directores generales de empresas que están como, ay, debería ser un estudio de mercado, no? O sea, ¿cómo qué consejo les darías para abrirse a esta posibilidad?
Yo creo que, o sea, que prueben, ¿no? Uh-huh. O sea, y a fin de cuentas, o tal vez puedes decir, ok, empecemos con un pequeño estudio, necesito saber esto, exacto, y esto, y entonces que vayas viendo realmente qué información te da, porque además yo puedo tener una duda,
sí,
y el estudio me va a resolver esa duda, pero aparte me va a dar muchas otras cosas que me pueden ayudar, o sea,
claro,
que incluso ni siquiera lo había pensado,
claro,
¿no? Entonces, creo que el adelantarte de esa forma,
exacto,
también puede convertir muchas cosas en cosas,
claro,
magníficas, ¿no? O sea, que tal vez si no hubieras hecho ese estudio, nunca hubiera salido esa idea o nunca hubiera salido,
claro,
esa información que de alguna,
claro,
u otra forma puede cambiar muchas situaciones. Entonces,
claro,
pues sí, o sea, yo creo que es
ábranse la posibilidad. ¿No?
Sí, sí. Totalmente. O, sí, sea, incluso muchos dicen, no, pero pues es que primero tengo que comunicar. O sea, sí, claro, es súper importante comunicar,
claro,
pero ¿qué vas a comunicar?
Exactamente.
¿No? Entonces,
exactamente,
vete un pasito atrás.
Sí,
o sea,
claro.
Justo, o sea, como el tema de repente ya estamos tan ciclados en lo que hacemos, que al momento en el que das el paso atrás y ¡fum! Ves todo el panorama, es como ¡wow! O,
sí,
sea, y también tengo chance de hacer esto y tengo,
claro,
¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, date un chance de,
claro,
parar, de darte un pasito para atrás,
exacto,
y realmente ver el panorama completo.
Totalmente. Sí, porque luego te enamoras de tus ideas o de,
sí,
esta frase de como eslogan le va a encantar a mis clientes. Y no necesariamente, no lo has validado.
Porque además muchas veces,
exacto,
tú no eres tu cliente.
Exactamente.
O sea, y entonces, sí, desde tu perspectiva puede sonar padrísimo, pero pues le estás hablando a un mercado totalmente diferente a lo que tú piensas.
Exacto.
¿No? O incluso, ay, lo voy a probar con mi familia o con,
exacto,
mis amigos. Y tal vez ellos no son tus,
claro,
clientes, ¿no?
Claro.
Entonces, sí.
Totalmente. Y yo creo que esto te ayuda, o sea, tener información como esa te ayuda, número uno, a entender mejor a tus clientes, ¿no? O sea, entenderlos mejor. Y bueno, obviamente, si los entiendes mejor, vas a poder agregarles más valor, ¿no?
Claro.
Número dos, si los entiendes mejor también, vas a poder, pues incluso hasta venderles más cosas, porque puedes detectar necesidades que no estás cubriendo,
sí,
y hay un hueco de oportunidad, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ahí tu negocio crece. Número tres, pues también vas a poder traer nuevos clientes, ¿no? Porque vas a entenderlos y vas a poder, pues, traer nuevos prospectos que te ayuden. O sea, creo que es una herramienta indispensable para poder crecer tu negocio.
Sí, totalmente. Me acaba de pasar justo con un cliente. Estábamos midiendo, y es un producto muy innovador, y estábamos midiendo el producto, pero justo a raíz de ese producto, por ser un producto tan innovador, salió el tema de asesoría.
Exacto.
Y no lo habían visto,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces es como un,
sí,
rollo. Y entonces ahí ya tienes dos modelos bastante interesantes,
exacto,
donde, que aparte necesitas la asesoría porque,
claro,
el producto es muy innovador, pero pues no se había visto desde esa perspectiva,
claro,
¿no? Entonces,
sí,
creo que sí, totalmente.
Súper interesante. Oye, y en cuanto a, ¿tú qué le dirías a, por ejemplo, temas de retorno de inversión? Oye, pues invierto en estudio de mercado, ¿cómo le dirías a alguien que es muy financiero, ¿no? Que habla, sí. Pues oye, pues sí tengo que invertir.
Pero ¿cuánto me va a regresar?
¿No? ¿Cuánto le va a regresar? O sea, ¿cómo, ¿qué le dirías?
Sí, es complicado en el tema del marketing, justamente sí. El retorno de inversión, porque no lo ves tan tangible, ¿no? Claro. O sea, no de pronto haces una estrategia y al siguiente día ya te cayeron todas las ventas. Pero yo simplemente, o sea, creo que con obtener esa información, o sea, muchos de los clientes, creo que al momento de la presentación y al momento de ver ese panorama completo dicen, no, pues sí, claro. O sea, ya recibí un retorno de información, porque de inversión, porque esta información vale y vale mucho, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el retorno de inversión en el estudio de mercado lo ves justamente en la información y en la facilidad con la que puedes de alguna u otra forma tomar decisiones a partir de esa información. Claro. O sea, yo creo que eso te facilita, te ahorra tiempo, totalmente. Te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar errores, te va a ahorrar muchas cosas que lo vas a ver.
Lo vas a ver
prácticamente inmediato.
Claro,
porque la presentación es a las 5 semanas,
sí, claro.
¿No? 8 semanas máximo.
Okay.
Entonces, creo
que... O sea, se tarda 8 semanas más o menos un estudio.
Sí, un estudio grandito, grandecito, serían ocho semanas más o menos.
Interesante. Totalmente, o sea, yo creo que es lo que dejas de perder, ¿no? Lo que dejas de perder por no tomar decisiones informadas y lo que ganas al tomar decisiones certeras, ¿no?
Totalmente.
Creo que esa es la respuesta. Pues creo que es un tema bien interesante el tema de los estudios de mercado y, bueno, qué mejor que Astrid para explicarnos este tema. Y, bueno, pasamos ahora a una reflexión sobre el ser empresaria. ¿Te parece, Astrid?
Sí, claro.
Cuéntanos desde tu experiencia siendo empresaria, ¿qué es lo mejor de ser empresaria?
Pues la verdad, yo creo que el tiempo.
El tiempo.
El tiempo. O sea, y a veces te juega a favor y a veces en contra.
Claro.
¿No? Porque a veces uno pensaría que tienes mucho tiempo. De repente hay memes, ¿no? Donde dice, quisiera ser mi propio jefe para poder tener el tiempo. Ajá, ¿no?
Ajá, sí,
hay veces que no duermes, hay veces, pero a fin de cuentas, pues sí, es algo por ti, ¿no?
Claro.
Y yo lo veo, es algo para mis hijos. O sea, pues al final trabajo para esos dos, ¿no?
Claro.
Todo lo hago por ellos. Entonces, pero valoro mucho, sí, de repente, el tiempo que puedo. Ayer, por ejemplo, ¿no? Se me olvidó que tenía que ir a un open house de Miquel en el colegio. Llegué a la oficina, abrí el Zoom, tenía una junta y me marcan del colegio, señora, es que la estamos esperando. Entonces, pero en ese momento pude decir, oigan, reagendamos, lo checamos, cerré computadora, me fui al colegio y llegué y todo en orden, ¿no?
Claro.
Eso lo agradezco mucho porque sé que no hay mucha flexibilidad cuando ¿no? Empleado y no existe esa posibilidad.
Claro.
Entonces creo que el tiempo es importante y creo que también tenemos mucho potencial para realmente hacer cambios, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro.
Me encanta.
O sea, creo que he conocido gente, la verdad, en Innovarte he conocido gente maravillosa con la que digo, claro que podría ser equipo, claro que podría ser esto, claro que podría ser el otro. Entonces sí veo un potencial importante en esa gente que se avienta y que dice, ok, vamos a haclo y generemos empleo y generemos...
Sí, claro.
Porque hay... O sea, somos más los buenos, ¿no?
Sí,
de alguna u otra forma,
sí.
Es verdad. Y el conocer a este tipo de gente en lugares así, creo que es maravilloso.
Encanta.
Sí, me da esperanza, la verdad.
Sí, está padrísimo.
Eso te puedo decir.
Me encanta porque es verte como parte de la solución y como protagonista, ¿no? De esta sociedad, en lo que hacemos en las empresas es eso, ¿no? O sea, podemos impactar con nuestra gente, pero también con nuestros clientes. O sea, sí, es ser parte del cambio, ¿no?
Totalmente, sí.
Buenísimo.
Sí, es un cambio de mindset, creo.
De mindset, me encantó. Oye, y un poco la otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cuál crees que sea lo peor de ser empresario?
Pues sí, que de repente es esa perspectiva de mucha gente de, ay, ¿no? Entonces seguro se rasca el ombligo todo el día y no hace nada y esto y el juzgar, de repente a mí me pasa que el que te sientas tú culpable por, ¿no? Y después dices, oye, pero sí, yo, o sea, no estás viendo lo que estoy haciendo allá atrás, ¿no? Yo creo que sí, y lamentablemente, bueno, sin entrar en temas políticos, ¿no? Pero pues la atmósfera que se está generando hoy en día en contra de los empresarios creo que no es buena.
Claro.
Y creo que ahí es una gran desventaja.
Totalmente,
que tenemos hoy.
Y que a veces no lo ven muchas personas, pero es también la carga, ¿no? De la responsabilidad que a lo mejor, como tú dices, te tomas un tiempo para ir a una cita con tus hijos, pero estás todo el tiempo cargando el negocio, las decisiones que tienes que tomar, ¿no?
Sí, es... sí, te vas de vacaciones y no te vas de vacaciones. Yo nunca me puedo desconectar, siempre hay una llamada, siempre hay siempre hay un Zoom, siempre hay algo, ¿no? O sea, al final sí estás de alguna u otra forma encadenado a un lugar que amas y adoras. Pero no eres libre en ese sentido, la verdad.
Sí, es un punto interesante. Oye, Astrid, y un poco con toda esta experiencia que has tenido, este camino que has recorrido, que ha sido bastante enriquecedor, cuéntanos un poco, si tú le pudieras dar un consejo a Astrid de 20 años, o sea, con esta experiencia que tú ya tienes, con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a tu Astrid de 20 años, ¿no?
Que fuera menos cautelosa.
Okay,
o sea, está padrísimo. Creo que fui muy cautelosa durante mucho tiempo. O sea, me he dado cuenta últimamente, ¿no? O sea, decía. Sí. O sea, jamás me hubiera atrevido a, por ejemplo, mi esposo es arquitecto. Entonces, hoy de repente decimos, oye, y si pedimos un préstamo para empezar a hacer un fraccionamiento. Es algo que hoy veo que antes, o sea, pedir un préstamo, ¿cómo?
Claro.
O sea, no te vayas a endeudar, era muy miedosa, era muy... Seguramente me sirvió para muchas cosas y seguramente no hice muchas cosas que pudieron haber resultado una locura.
Sí.
Pero hoy creo que digo también, es como, you only live once, o sea, que sí pasa el tiempo y dices, creo que sí pudiste haber hecho un poquito más de locuras.
Más atrevido,
¿no? Y ahora es como el momento en el que digo, pues tengo que hacerlo, o sea, porque, y ves, ¿no? A los locos que han tenido tanto éxito, esa locura, o sea, ese pasarte de la rayita a veces es necesario para poder hacer cosas grandes.
Totalmente, o sea, creo que para la gente que hace cosas extraordinarias es gente que sale de lo común, ¿no? Del común dominador y piensan diferente, ¿no?
Sí.
Es interesante, buenísimo, Astrid. Oye, y si pudieras llevarte un libro, una película, una canción a una isla desierta, ¿qué película o qué libro, qué canción te llevarías?
Bueno, mi película, una de mis películas favoritas es La Naranja Mecánica.
Uf, Stanley Kubrick, buenísima.
Amo. No es como una bellísima película.
No, súper fuerte, súper violenta.
Es muy violenta.
Sí.
Pero me gusta mucho, se me hace una muy buena película. En cuestión de libros, yo creo que soy muy fan de un autor chileno que se llama Roberto Ampuero, que de hecho es canciller, es como el de Relaciones Exteriores de allá. Durante mucho tiempo y ha estado tanto en derecha como en izquierda, como en, ¿no? Tiene una historia muy fuerte con el tema del golpe y demás. Entonces he leído muchos de sus libros y la verdad es que me gusta mucho.
Son temas como políticos.
Muy políticos, sí. Tengo esa parte muy, muy política, sobre todo con Latinoamérica y las dictaduras de Latinoamérica que me han
interesado, ¿no?
Sí.
Claro, buenísimo, ¿no? Pues interesante. Oye, y la última pregunta. Es si pudieras poner un mensaje en un espectacular que todo el mundo lo viera, ¿qué mensaje pondrías?
Ay, pues, híjole, que seamos amables unos con otros. O sea, creo que de verdad, siento que ahorita estamos en un proceso complicado, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Muchos choques, mucho... Y creo que a mí, si algo me ha ayudado en la vida, de verdad, es a ser amable con las personas. O sea, en serio, he tenido tan pocos problemas, me han pasado súper pocas cosas espero que nadie me odie en esta vida.
Sí.
Creo que nadie tiene un sentimiento conmigo así
hostil.
Feo. Ajá. Porque al final trato de llevar la vida, ¿no? O sea, pues hacer las cosas bien.
Claro.
O sea, creo que esa mentalidad me resulta muy cansadora, esa mentalidad de estar haciéndole mal al de junto, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
¿Cómo le meto el pie? ¡Ay, qué flojera! O sea, por Dios, ya, relájate.
Wow.
La amabilidad, o sea, sí, seamos amables.
Está padrísimo. Qué súper mensaje. Porque justo lo que dices, hoy estamos viviendo en el mundo una época donde las estructuras se están desbaratando, ¿no? Lo que se construyó hace el siglo pasado, hoy estamos en un momento de cambio muy fuerte y creo que hay mucha violencia, hay mucha agitación, mucha ansiedad, ¿no? En la sociedad, y creo que regresar al corazón y ser amables, ser empáticos, creo que pues nos va a hacer más humanos, ¿no?
Totalmente.
Y vamos a crear una mejor sociedad.
Sí.
Wow,
sí,
padrísimo. Pues qué mensaje, Astrid. No, increíble, buenísimo. Súper, súper mensaje de vida. Oye, pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que disfruté mucho la conversación. Fue muy enriquecedora y gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento a toda nuestra comunidad y a todos la gente que nos escucha.
Muchas gracias, Alex.
Astrid, pues si alguien te quisiera contactar, por favor, para que contacten a Merca 10 para todos estos temas de estudios de mercado, todo el tema también de las herramientas de neuromarketing que nos comentas, ¿dónde podrían contactarte? ¿Dónde podrían saber más de lo que hace Merca 10?
Sí, bueno, está la página de Merca 10, que es www.merca10.com. Estamos en redes, estamos en LinkedIn como Merca 10, okay. Facebook, Instagram. Y bueno, también Martín Díez, mi papá,
Martín
también
Díez,
la
claro,
verdad es que comparte cosas bastante bastante interesantes, tanto en Facebook como en LinkedIn. Ya se metió mucho a LinkedIn.
Ah,
lo he estado leyendo. Y a mí también, Astrid Díez en cualquier red, ahí estoy.
Ok, buenísimo. Así pues. Pues agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo, gracias por la confianza. Y bueno, no olviden, obviamente, compartir este episodio para que llegue a más personas. Seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos también en nuestra página web como www.innovarte.mx, en Instagram como innovarte.mx, en LinkedIn. Y bueno, no olviden seguirnos escuchando y nos vemos para el próximo episodio de Capital Emprendedor.